EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Restauremos la definición natural del matrimonio. Hola, queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con todos ustedes con este tema tan importante de la necesidad de restaurar la definición natural y divina del matrimonio. Este jueves 19 de marzo, la Iglesia celebra la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. A veces tenemos al pobre San José tirado en una esquina y no estoy negando para nada la importancia de la devoción a la Santísima Virgen, por favor. Pero el pobrecito San José como que no le prestamos mucha atención. Y resulta que entre todos los santos, José es el modelo de paternidad fiel, el hombre a quien Dios confió la protección de la Sagrada Familia y que cumplió esa misión con una devoción serena e inquebrantable. Y en San José vemos lo que significan el matrimonio y la paternidad, una entrega de sacrificio orientada al bien del cónyuge y los hijos y arraigada en la obediencia al plan de Dios. Resulta apropiado entonces que al acercarnos a esta gran solemnidad, la cuestión del matrimonio haya vuelto a ocupar un lugar central en el debate público de una manera inesperada. El 10 de marzo, la Cámara de Representantes del Estado de Idaho aprobó la resolución conjunta 17 por 44 votos a favor y 26 en contra. Esta resolución declara que la legislatura de Idaho rechaza la decisión Obergefell del Tribunal Supremo e insta a la Corte Suprema de los Estados Unidos a revocarla y restablecer la definición natural, y podemos añadir divina, del matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer. Como ustedes recordarán, el fallo Obergefell fue la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que impuso el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país por decreto judicial. La resolución, en este caso la de Idaho, patrocinada por el representante Tony Winiewski, declara que el fallo de la Corte Suprema de 2015, en este caso de Obergefell contra Hodges, anuló de manera arbitraria e injusta la concepción del matrimonio que ha sido reconocida como la unión de un hombre y una mujer durante más de 2000 años. En 2006, los votantes de Idaho enmendaron su constitución estatal para definir el matrimonio precisamente en estos términos, pero la enmienda fue anulada por tribunales federales. La resolución ahora pasa al Senado de Idaho. Cabe destacar que Idaho no es el único estado que considera una resolución de este tipo. Según la revista Newsweek, al menos 9 estados han presentado medidas similares. Michigan, el mismo Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Missouri, Oklahoma, Tennessee y Texas. Y lo que hay que enfrentar ahora, queridos amigos, es que los casos Obergefell versus Hodges, que fue el que prácticamente judicialmente legalizó el matrimonio homosexual, y el caso de Roe versus Wade, que fue el que en 1973 legalizó el aborto judicialmente, son ejemplos claros de flagrante activismo judicial. Es decir, cuando la rama judicial del Estado se extralimita, se va más allá de sus límites. Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su fallo en el caso Obergefell en junio de 2015, no descubrió un derecho que siempre hubiera existido en la Constitución, lo inventó, punto final. Por una mayoría de 5-4, el tribunal declaró que la 14ª enmienda exigía que todos los estados autorizaran y reconocieran los matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de que tal derecho nunca había sido reconocido en la legislación estadounidense y de que los ciudadanos de numerosos estados habían votado explícitamente, al menos ante esa fecha, para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. La 14ª enmienda tiene que ver con el hecho de que todos somos iguales ante la ley, tenemos derecho en Estados Unidos a la protección igualmente de la ley y al debido proceso. Eso es lo que significa esa enmienda. Pero los paralelismos o la comparación con el caso Roe contra Wade o Roe versus Wade son innegables. En ambos casos, el tribunal fabricó un derecho constitucional que el texto constitucional no contiene. Obstaculizó el proceso democrático, porque muchos estados habían votado a favor de la definición correcta del matrimonio, y elevó la autonomía individual a la categoría de valor supremo, desvinculada de cualquier obligación con la verdad, la naturaleza o el bien común. La arrogancia de los jueces que se atrevieron a imponer su voluntad a toda la nación utilizando un razonamiento jurídico falaz como pretexto es sencillamente asombrosa, insólita. En el caso de Roe versus Wade, las consecuencias fueron casi incalculables. Millones de niños no nacidos muertos. En el caso de Obergefell, las consecuencias son más sutiles, pero igualmente trascendentales, ya que la decisión redefinió radicalmente uno de los pilares fundamentales de la sociedad, el matrimonio y la familia que se funda en el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Y es que, queridos amigos, las leyes, de cierta forma, dan forma a la sociedad e influyen en las almas y corazones de las personas. Sigue diciendo el padre Bouquet, como suero el autor de este artículo y presidente de Human Life International, la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana, como suelo recalcar en esta columna, la ley no es moralmente neutral. Como escribió el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, las leyes civiles, y lo citamos a él, desempeñan un papel muy importante y a veces decisivo en la configuración de los patrones de pensamiento y de comportamiento, final de la cita del número 90 de esa encíclica. El documento de la Congregación para la Doctrina y la Fe, que es como el brazo derecho en materia de doctrina y moral del Papa, el documento de esa Congregación de 2003 sobre las propuestas para el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, desarrolla este punto señalando, y volvemos a citar, o mejor dicho, citamos ahora de este documento, si desde el punto de vista legal el matrimonio entre un hombre y una mujer se considerara tan solo una forma posible de matrimonio, el concepto de matrimonio sufriría una transformación radical con grave perjuicio para el bien común. Podemos decir nosotros, si en efecto, si cualquier cosa es matrimonio, entonces nada es matrimonio. El documento de la congregación agregó lo siguiente, y citamos de vuelta, el reconocimiento legal de las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio no solo supondría la aprobación de una conducta desviada con la consecuencia de convertirla en un modelo para la sociedad actual, sino que también oscurecería valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Final de la cita. Esto es precisamente lo que ha ocurrido desde el caso Obergefell. La redefinición del matrimonio se ha convertido en una herramienta para reestructurar los supuestos más fundamentales de la sociedad sobre el sexo, la familia y los derechos de los niños. De particular importancia es la forma en que la paternidad se desvincula de la realidad biológica. Y el derecho natural del niño a tener una madre y un padre queda subordinado a los deseos de los adultos. La congregación en ese mismo documento precisamente se declara sobre esto diciendo, y si estamos de vuelta, permitir que los niños sean adoptados por personas que viven en tales uniones equivaldría en realidad a cometer actos de violencia contra los niños, ya que su condición de dependencia se utilizaría para colocarlos en un entorno que no favorece su pleno desarrollo humano. Esto es profundamente inmoral. Final de la cita. Los niños necesitan un papá y una mamá. Un papá y una mamá. Luego están los crecientes ataques a las libertades fundamentales en nombre de una idea distorsionada de tolerancia. Como he señalado, dice el padre, la resolución de Idaho, la decisión de Obergefell, también ha resultado en una violación de los derechos religiosos de individuos y empresas. Hemos visto esto repetirse. Panaderos, floristas, fotógrafos y agencias de adopción obligados a participar o a firmar uniones entre personas del mismo sexo en contra de los dictados de su conciencia. El patrón es el mismo que observamos en la persecución en Brasil, del cual el padre habló en otro artículo, contra quienes afirman el sexo biológico. O sea, en Brasil quieren meter preso a una señora porque ha afirmado en las redes sociales lo que es obvio, o debería serlo para todos, que el sexo biológico es el sexo verdadero de las personas, y solamente hay dos, masculino y femenino. Y el mismo que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó recientemente en el caso Mirabelli, que comenté en mi columna tiempo atrás, la lógica coercitiva de una ideología que exige no mera tolerancia, sino una afirmación activa y castiga a quienes se niegan. El matrimonio y la ley natural. Vamos a ver este tema importante. Como la Iglesia suele señalar, la necesidad de restaurar la verdadera definición del matrimonio va más allá de los argumentos constitucionales, el rechazo al activismo judicial o las creencias religiosas. Es más importante que todo eso. Se fundamenta en la ley natural, en la verdad sobre qué es el matrimonio, inscrita en la naturaleza misma de la persona. Y cuando decimos ley natural, estamos hablando de ley divina, porque la ley natural no es otra cosa que la ley de Dios en cuanto impresa en la naturaleza humana y reconocida por la recta razón. Por eso se llama ley natural. Y si quieren ver esto como está en la Biblia, léanse Romanos 2 del 14 al 16. Romanos 2 del 14 al 16. Si hay tiempo, después volveré sobre ese pasaje. El catecismo y la Iglesia Católica enseña que un hombre y una mujer unidos en matrimonio junto con sus hijos forman una familia, y que al crear el hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Números 2202 y 2203. Dios es el creador del matrimonio. Dios es el creador de la familia. Dios es el que ha decidido cuál es la constitución de ambos. Y eso ningún gobierno tiene la autoridad y el derecho a trastocarlo. Estas afirmaciones son habitualmente denigradas como intolerancia por nuestra cultura. La conquista de los revolucionarios sexuales es tan completa que a veces resulta difícil olvidar que hasta hace muy poco, casi todos los estadounidenses estaban de acuerdo con las afirmaciones anteriores, en particular sobre la definición y naturaleza del matrimonio entre un hombre y una mujer. Antes del caso Obergefell, el pueblo estadounidense se había pronunciado sobre esta cuestión con notable claridad. 30 estados habían aprobado enmiendas constitucionales estatales que definían el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. A nivel federal, el Congreso aprobó la Ley de Defensa del Matrimonio, DOMA, D-O-A-M-A, por sus siglas en inglés, DOMA, en 1996, cuando en realidad era presidente Bill Clinton, un presidente bastante liberal y pro-aborto, y con todo ello fue aprobada, con un apoyo bipartidista abrumador de ambos estados, ambos partidos. Y entre 2002 y 2015 se presentó repetidamente una enmienda federal sobre el matrimonio en el Congreso. Estado tras estado, mediante los medios más democráticos disponibles, las enmiendas constitucionales aprobadas directamente por los votantes, el pueblo reafirmó lo que la civilización siempre había comprendido. Como declaró la Congregación para la Doctrina y la Fe en su documento de 2003, y citamos de nuevo, el matrimonio no es una relación cualquiera entre seres humanos. Fue establecido por el Creador con su propia naturaleza, propiedades esenciales y su propósito. Final de la cita. El mismo documento afirma también que, volvemos a citar, no hay absolutamente ningún fundamento para considerar que las uniones homosexuales sean de alguna manera similares o siquiera remotamente análogas al plan de Dios para el matrimonio y la familia. Final de la cita. Hasta hace poco, los estadounidenses daban por sentado que esto era cierto. La decisión del caso Obergefell lo dejó todo de lado. Se brincó todo eso. Veamos ahora la familia según el plan de Dios. ¿Por qué entonces la Iglesia defiende el matrimonio con tanta convicción? No por hostilidad hacia ninguna persona, sino por amor a la verdad sobre la persona humana y por su preocupación por el bien común, y especialmente por los niños. Como dijo el Papa San Juan Pablo II, como va la familia, así va la nación, y así va el mundo entero en que vivimos. Final de la cita. Las familias, queridos amigos, son los pilares de toda sociedad, y hablamos de las familias fundadas en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es en el seno de la familia donde los niños aprenden por primera vez las virtudes del amor, el sacrificio y la cooperación, esenciales para el florecimiento de cualquier comunidad. Recordemos que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, sobre todo en materia de fe y moral, pero también, por extensión, en materia de moral, en cuestiones de civismo, de cívica, de civismo público, de participación ciudadana. Los padres ejercen una influencia única e irreemplazable sobre sus hijos, una influencia que ninguna otra relación puede replicar. En su exhortación apostólica titulada Familiares Consorcio, donde el Papa San Juan Pablo II habla de la familia cristiana en el mundo actual, ese Papa sitúa a la familia en el centro mismo de la misión de la Iglesia, diciendo lo siguiente: en un momento de la historia en el que la familia es objeto de numerosas fuerzas que buscan destruirla o deformarla de alguna manera, y consciente de que el bienestar de la sociedad y su propio bien están íntimamente ligados al bien de la familia, la Iglesia percibe de manera más urgente y convincente su misión de proclamar a todas las personas el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Número 3 de Familiares Consorcio. Por eso, la Iglesia enseña que intentar equiparar las uniones homosexuales con el matrimonio es, en palabras de la Congregación para la Doctrina y la Fe, gravemente injusto. Ahora bien, tengamos algo claro. El Catecismo afirma claramente que las personas con atracción por personas del mismo sexo, y citamos al Catecismo, deben ser acogidas con respeto, compasión y sensibilidad. Número 2358. Pero el respeto a las personas no puede llevar a la aprobación de actos contrarios a la ley natural, ni a la redefinición legal de una institución que existe para el bien de los niños y la estabilidad de la sociedad, además del bien de los esposos mismos. Tenemos que tener el valor de decir la verdad, por supuesto, con humildad y respeto, como dice Primera de Pedro 3:15, pero decirla. La resolución de la Cámara de Representantes de Idaho puede ser simbólica en su efecto legal inmediato, pero los símbolos tienen importancia. En una cultura que ha aceptado en gran medida la redefinición del matrimonio como algo ya establecido, la disposición de los representantes electos a alzar la voz y afirmar que Obergefell, el caso del Tribunal Supremo que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue un error. Que el matrimonio es lo que siempre ha sido, es un acto inesperado de valentía moral, lo que la legislatura de Idaho acaba de hacer. Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que aprobaron Roe versus Wade, lo que legalizó el aborto, presumieron que una vez que el aborto fuera ley, permanecería como algo ya establecido y que no se podría hacer nada al respecto. Se equivocaron. De igual manera, los jueces que impusieron el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país debieron suponer que la ley permanecería como algo ya establecido e incontestable. Se equivocaron. Sin embargo, nada está jamás establecido cuando la libertad humana está en juego. Y como sociedad aún tenemos la libertad de retroceder en el tiempo, no por un deseo perverso de volver al pasado por el mero hecho de volver al pasado, sino más bien para regresar a una visión más sana de la sociedad humana y su florecimiento. Cada día vemos cómo la revolución ideológica que comenzó con la separación del sexo de la procreación mediante la anticoncepción, que se aceleró con el aborto y que alcanzó una nueva etapa con la redefinición del matrimonio, ahora avanza aún más hasta la negación del sexo biológico mismo, es decir, el rechazo mismo de la creación de Dios. Ya no se percibe el don de ser hombres o mujeres, que es un don de Dios en su creación, precisamente como un don, sino que se percibe, en muchos casos, como un obstáculo a el propio yo y su egoísta manera de autorrealizarse. Cada paso se deriva lógicamente del anterior, y en cada etapa el testimonio constante de la Iglesia se ha confirmado como profético. El documento de la Congregación para la Doctrina y la Fe de 2003 sobre la legalización de uniones homosexuales concluyó con una declaración muy clara sobre el papel del Estado en lo que respecta al matrimonio, diciendo lo siguiente: el bien común exige que las leyes reconozcan, promuevan y protejan el matrimonio como fundamento de la familia, la unidad primaria de la sociedad. Final de la cita. Oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales no es un acto de discriminación, sino un acto de justicia. Al acercarnos a la solemnidad de San José, volvámonos a este gran santo y pidamos su poderosa intercesión. San José sabía lo que significaba proteger a una familia en un mundo hostil. Hoy la familia se enfrenta a amenazas que San José difícilmente podría haber imaginado. Sin embargo, su misión sigue siendo la nuestra: defender la verdad sobre el matrimonio y la familia que Dios nos ha confiado. San José, concluye diciendo el padre Bouquet, terror de los demonios y protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, protege a nuestra familia, protege a nuestros niños. Yo quisiera añadir lo siguiente: tenemos que tener claro una cosa. Como dije anteriormente, Dios es el creador no solamente del hombre y la mujer, sino de la institución del matrimonio y de la institución de la familia que emana del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ninguna sociedad, ninguna persona revestida de autoridad o sin ella puede cambiar esa definición y esa constitución naturales y por lo tanto divinas. Son divinas porque vienen de la creación de Dios. Como dije anteriormente, la ley natural, la ley moral universal, ha sido inscrita por Dios en toda persona humana. Por lo tanto, toda persona humana, sea creyente o no, está obligada a obedecerla en conciencia. Y la conciencia, regresando a este pasaje que mencioné anteriormente de Romanos 2, del 14 al 16, San Pablo dice claramente que los que no son judíos también son responsables ante Dios por su comportamiento, como los judíos lo son por haber fallado en la ley que Dios le dio a través de Moisés. En el caso de los gentiles, han fallado porque no obedecieron la ley que Dios ha impreso en la naturaleza de toda persona. Estas son las palabras de San Pablo, como que han sido escritas en su corazón, de la cual es testigo la conciencia. Y aquí viene un punto centralísimo: la conciencia moral del ser humano no es la fuente de la moral, no es la fuente o lo que determina lo que está bien y lo que está mal. Eso lo determina Dios, por medio de su creación y sus mandamientos. La conciencia, como dice el texto bíblico que acabo de citar de Romanos 2, del 14 al 16, es testigo de la presencia de la ley divina natural en nosotros y debe obedecer esa ley. La conciencia recta es aquella que sinceramente busca la verdad y se ajusta a ella, no la que se inventa su propia verdad, sin otra razón que una decisión interna del yo, separadamente de la realidad biológica de la persona. Recordemos que la realidad biológica de la persona y su identidad sexual biológica no solamente están en el cuerpo de la persona, también están de alguna manera en el alma. Porque recordemos que la persona humana es una unidad sustancial o esencial de alma y cuerpo, no accidental. Por lo tanto, el cuerpo es parte intrínseca de la persona humana por estar unido sustancialmente al alma. Sustancial significa que entre los dos componen un solo ser, un ser humano. No son dos seres, no son dos naturalezas que se unen, sino son dos elementos importantísimos que juntos componen una sola naturaleza humana, un solo ser humano. Y por ello, lo que ocurre con el cuerpo es importante también considerarlo, y esto no es biologismo. Esto es reconocer la naturaleza humana como espíritu-cuerpo. Bien, queridos amigos, el tiempo se me acaba, pero es importante que reflexionemos en estos temas. Yo les invito a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org. Los que quieren saber más acerca de nuestros materiales, boletines, etcétera, se pueden comunicar conmigo, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Que Dios les bendiga. Gracias por la atención prestada. Los invito la próxima semana a escuchar otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.